para hablar de este tema con Cipriano Ojeda, secretario general de la Asociación Obrera Textil de la Delegación de Comodoro Rivadavia. Cipriano, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich y Natalia Arena la saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, todo muy bien. La intención es poder conocer un poco cómo es el suceso que se da, el proceso que se da en torno a esta a este cierre de la empresa, ¿no?
Sí, para empezar, le voy a dar las gracias por darnos una parte para mencionar toda esta incertidumbre que estamos pasando hace 5 meses acá en Comodoro Rivadavia, que hoy por hoy prácticamente el referente de Gilcor es una persona que está en Capital, el patrón. Hasta ahora prácticamente tenemos las puertas cerradas de Gilcor, una empresa con muchos años de trayectoria, con gente con mucha antigüedad dentro de la planta, que han dejado casi realmente una vida ahí adentro laburando. Hoy por hoy estamos sufriendo todas estas consecuencias, es una lástima, porque es una empresa muy grande. Hoy por hoy tenemos 280 trabajadores que están en la calle, hace 5 meses, que realmente no perciben su salario, que el patrón no aparece, no quita que siempre ha estado viniendo un representante de ellos, que es la persona del apoderado de la empresa, pero bueno, y vamos avanzando de a poco, pero nos llega el objetivo, que el objetivo cuál es el dinero deudado para nuestros compañeros que hoy por hoy no pueden llevarlas, sostenen a su casa, ¿no?
Cipriano, estamos hablando de una empresa textil, digo, ¿qué característica? ¿Textil en qué línea?
Y esta empresa prácticamente le digo que es una, en el mundo creo que está tercera, una empresa muy importante que estaba instalada acá en Comodoro Rivadavia y que exportaba tela hacia el exterior. Hacíamos algo muy importante, que era una tela que creo que acá en Comodoro no más se hace, que es para temas medicinales, algo así. Hoy por hoy prácticamente están cerradas las puertas de esta empresa tan importante en la zona de acá de Chubut. Lo escucho.
No, pero digo, a ver, siendo tan importante, digo, ¿qué es lo que sucede que termina cerrando sus puertas?
Y bueno, lo que sucedió fue, ustedes creo que lo están sabiendo, porque a nivel nacional todas las noticias salen, prácticamente no vamos a echarle la culpa a nadie, pero la parte textil en todo el país se ha decaído por algunas cuestiones que han sucedido. Hoy por hoy nos tocó acá en Comodoro Rivadavia de que el patrón aducía de que no podía continuar con la empresa porque le faltaban algunos recursos como para que le ayude el gobierno. El gobierno prácticamente lo quiso ayudar, pero por ahí nos decían de que faltaban documentaciones legales como para poder avanzar en esos préstamos que ellos necesitaban. Y llegó el momento que no se encontraban con el dinero que pedían y bueno, sucedió lo que yo le estoy mencionando hoy en día, que hay 280 trabajadores con mucha antigüedad en la empresa, en la calle sin cobrar un centavo, que hace 5 meses que realmente cerraron las puertas y no percibimos los haberes.
Pero, a ver, este tipo de tela que se confeccionaba, ¿es una tela que se utiliza en la Argentina o todo se exporta?
Había tela que se vendía acá y había tela que se exportaba para afuera. Cuando realmente empezó a entrar toda la tela hecha de afuera fue cuando vino el problemón que hoy por hoy estamos sufriendo en Comodoro.
Está bien, pero digo, el proceso...
No solamente Comodoro, yo pienso que en toda la parte donde hay una industria textil, en el exterior, ¿sí? En todas las provincias, creo que se están decayendo por esa cuestión.
Está bien, pero en este caso, digo, era muy particular, por una empresa que exportaba tela muy específica, y usted dice que estaba entre las tres más importantes del mundo. Digo, ¿qué pasó desde el punto de vista competitivo en el exterior? Me imagino que debe ser de ahí donde se sostiene mayoritariamente la empresa.
Bueno, el tema fue lo siguiente, que realmente prácticamente hubo un cambio de directorio. Sí, hubo un cambio de directorio que antes, 20 años, 25 años, lo estuvo sosteniendo otra persona, ¿sí? Y después hubieron un problema un problema familiar entre ellos, ¿sí? Y bueno, de ahí vino el problema, que cuando cambiaron el directorio, que vinieron estos muchachos jovencitos, que eran los patrones de nosotros, no alcanzaron a estar un año, vino el cambio de gobierno también, que por ahí prácticamente no se supo entender lo que realmente por ahí queríamos avanzar con el tema de del trabajo, y sucedió esto de lo que yo le estoy comentando, ¿sí? Yo prácticamente le digo la verdad, que yo tengo 33 años de servicio dentro de esa empresa, sí. Crecí toda mi familia, yo hoy por hoy tengo 52 años, y bueno, lamentablemente, hoy por hoy, por no manejar la empresa como corresponde, hay gente de mucha antigüedad en la calle esperando que a ver qué es lo que va a pasar con la indemnización de la gente, porque hoy por hoy Gilford acá en Comodoro prácticamente no va a abrir, ya se nos dijeron.
¿Y en qué situación?
Bueno, está luchando de a poco el gobierno provincial para llegar a algunos puntos que realmente estuvimos con ellos, que realmente a veces podemos concretar y encontrarlo con el dinero que adeuda esta firma Gilford, ¿sí? Acá en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Los diálogos están, pero no llega al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Que le paguen a la gente lo que le deben como corresponde.
El diálogo que usted dice es el diálogo entre quienes están a cargo de la empresa y el gobierno de la provincia de Chubut.
El diálogo lo está teniendo el apoderado de Gilford, tanto con el sindicato y con el gobierno provincial. Ajá. Por eso estamos buscando alternativas para que la gente pueda llegar a cobrar su indemnización. Claro. El problema que es que hay mucha gente con mucha antigüedad en la empresa. Ajá. Es mucho dinero.
Sí, sí.
Los años de servicio que tienen que pagar. Entonces, por esos motivos, por ahí muchas veces no se puede destrabar el conflicto, porque ellos dicen de que tienen que vender toda la maquinaria de acá de Comodoro Rivadavia para poder llegar a pagarle la deuda que tienen con los trabajadores.
Sí.
¿Sí? Y para vender, prácticamente, hay que encontrar al comprador.
Claro,
o bueno,
claro.
Yo siempre hago hincapié de que realmente se podía llegar a concretar de encontrar a otro empresario que tenga intenciones de venir a abrir la empresa en Comodoro Rivadavia para poder continuar con la fuente de trabajo, pero no aparece ese empresario. Estamos
ahora,
buscando alternativas de todo lado para poder llegar a concretar el objetivo que yo siempre lo dije. Yo lo que necesito como sindicato y como secretario general, tener el trabajo instalado acá en Comodoro Rivadavia.
Correcto. Ahora, digo, ¿es una empresa, Cipriano, es una empresa viable?
Y ellos siempre decían que tenían pérdida acá por el tema del traslado de la mercadería, porque esta mercadería se hacían acá en Comodoro, se terminaba en Comodoro y ellos lo trasladaban a Buenos Aires por vía terrestre. Uh-huh. Y ellos dicen que les salía muy caro, el sueldo de la gente no es como el sueldo de allá de Capital. Uh-huh. ¿Sí? Decían que tenían unos valores más alto y encima ellos lo dicen, no nosotros.
Sí.
Decían de que realmente hoy por hoy el gobierno nacional no le dio ayuda como para avanzar en esto, y bueno, pero también el gobierno nacional y el provincial decían que por ahí las documentaciones no estaban en regla como correspondían.
Ajá.
Y entonces hoy por hoy la empresa decidió de no continuar en Comodoro.
Pero, a ver, esta empresa, ¿tiene una filial en algún otro punto de la Argentina?
Sí, señor.
Ajá.
Lo tiene en Mercedes y en San Luis.
Ah.
Y siguen trabajando ahí.
Ajá, correcto.
Por más que sea el mínimo, por más que sea una empresa que tengan 5 trabajadores, pero sigue abierta.
Uh-huh.
Y siguen laburando. Y en Comodoro quedaron 280 trabajadores tirados en la calle sin cobrar un mango y con un montón de antigüedad que hoy por hoy estamos esperando a ver cómo podemos trabajar para poder cobrar esa indemnización tan importante que tiene cada familia acá en Comodoro.
Bien, lo entiendo. Ahora se entiende un poco más.
Usted al principio de la entrevista decía que los actuales directores no habían conseguido arreglar con el gobierno una ayuda, un préstamo que les permitiera seguir. El anterior director, ¿sí tenía algún tipo de ayuda, de de respaldo por parte del gobierno?
Siempre lo tuvieron.
¿Había ayuda por parte del gobierno nacional o de Chubut?
El gobierno nacional. Siempre le dio el gobierno nacional ayuda. Siempre. Me acuerdo que hubo 5 años que estuvimos cobrando un retro, ¿sí? 5 años le estoy hablando.
Sí.
Un retro del gobierno nacional que se fue.
O sea que no es que le daban una ayuda, bancaban la empresa prácticamente. 5 años, pero, 5 años pagando un repro.
Sí.
Con lo cual digo la explicación que dan los empresarios más allá de que usted dice que realizaron una maniobra de muy mal nivel para sostener la empresa, la referencia de que iban a pérdida, digo, no, tiene lógica.
A ver, yo pienso que el muchacho que agarró la empresa pensó que agarraba otra cosa.
Uh-huh.
¿Eh? Pensó que le iba a ser fácil estas cosas. Y por ahí muchas veces cuando uno es joven, uh-huh, piensa de distinto de la persona que ya es adulta. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
Hoy por hoy este muchacho quiso avanzar, se encontró con el cambio de gobierno, que realmente el gobierno nacional hoy por hoy para dar una ayuda tiene que estar bien especificado la documentación, todo. ¿Sí? No te estoy diciendo de que realmente el otro gobierno le daba la plata porque quería. También sería así, por supuesto que sería así.
Ajá.
Pero el tema es lo siguiente. Este muchacho pensó que venía a buscar otra cosa, que se le iba a hacer fácil, se encontró con esto. Pero se olvidó de que realmente tenía mucha gente con mucha antigüedad ahí adentro de la empresa.
Claro, claro.
Que tenía que haberlo manejado de distinta manera.
Uh-huh.
Lo que tenía que haber hecho este muchacho, prácticamente, si realmente no podía continuar más la situación de Guilford, en Comodoro teníamos que haber terminado de otra manera. Porque antes que se vaya el gobierno nacional, que hubo el cambio de gobierno, este muchacho recibió un repro por 2 meses.
Uh-huh.
El actual que dejó tirada a las 280 familias que incomodó Río Arabia.
Sí.
¿Sí? Recibió un retro de 2.000 pesos, que le pagaron a nosotros.
Uh-huh.
Y nosotros participamos en eso porque sabíamos que venía bastante mal la empresa. ¿Sí?
Uh-huh.
Acá yo digo, la verdad que yo acá lo pongo culpable de todo esto, la gente que tuvo anteriormente conduciendo la empresa, que fue el señor Bohm. Este señor Bohm, que era el presidente de la firma, yo pienso que este señor fue el que ya venía dejando mal la situación en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Porque yo hace 33 años que laburo adentro de Guilford, que laburaba porque ya no la tengo, ¿sí? Y él siempre estuvo ayudado por el gobierno nacional, ¿sí?
Uh-huh.
Siempre estuvo ayudado por el gobierno nacional, porque hubieron máquinas que están instaladas acá en Comodoro Rivadavia que por ahí, con esas situaciones las compraban, ¿sí?
Sí.
Uh-huh. Entonces, yo pienso que acá, muchacho que agarró la empresa, que estuvo un año...
Uh-huh.
Conduciendo la empresa no es tan el culpable.
Uh-huh.
Los culpables son la gente que se fue anteriormente.
A ver si entiendo. Hay una conducción que durante 4 años recibió el respaldo del gobierno de Cristina, 5 años donde se le daba dinero para sostener, de manera ficticia, porque la empresa venía de mal en peor, sostenían la empresa con un funcionamiento que no era, hasta que llegó un momento que se fue y cayó una nueva gestión que intentó hacer algunos malabares, pero que terminó fracasando concretamente. Digo, esto es un poco la parábola que usted plantea.
No, y además el director anterior no trazó nunca estrategias que permitieran sostener a la empresa a largo plazo.
Uh-huh.
Y él recibía los beneficios a nivel nacional.
Sí.
Lo recibía.
Sí, pero se dormían los laureles.
Lo recibía. Y mantenía la empresa abierta, daba hora extra, todo bonito, ¿sí? Todo bonito, nosotros contentos.
Uh-huh.
Que trabajábamos al 100%, sacábamos un dinero más, era abultado, todo bonito. Hubo un problema familiar entre ellos, porque este muchacho que agarró la empresa ahora que estuvo un año,
uh-huh,
él estuvo él estaba dentro del directorio, porque yo pienso que ya estaba dentro del directorio. Lo llevaron a la empresa a un concurso, acá en Comodoro, salió del concurso de la empresa, y bueno, ahí es donde le dan la posibilidad a este muchacho, Nicolás Goraski, que era el presidente de la firma, ahora último, sí, que conduzca la empresa. Justo se encontró con el cambio de gobierno, quiso que le den la ayuda, no le digo de que el gobierno le negó, el gobierno lo que hizo es pedirle las cosas como corresponde, también le digo de que yo no le estoy diciendo que el otro gobierno le daba plata en bolsa a la empresa para que continúe y no le pedía las cosas que le tenían que pedir. Pero bueno, hubo un cambio de gobierno, no le dieron la ayuda a este muchacho no pudo más, ¿qué es lo que hizo? Se fue de acá de Comodoro, dejó la gente tirada, y pasó lo que pasó, hoy por hoy, que estamos en la calle, sin cobrar un centavo, ya llevamos 5 meses, y hoy porque, bueno, por ahí muchas veces a nosotros, los trabajadores, le está ayudando un poco el gobierno provincial, el gobierno local, para solventar un poquito los gastos en el hogar de nuestra familia, son toda gente grande, gente de 50 años, de 55 años, de 58 años, hoy por hoy en el mercado laboral no pueden conseguir laburo, estamos tirados en la calle. Bueno, entonces estamos buscando la forma como para que la empresa se decida de venir a Comodoro y pagar lo que debe. Correcto. Lo que debe, que es la indemnización de la gente de tantos años que trabajaron. Correcto. Para Guildford. Nosotros lo que necesitamos, lo que yo siempre decía, que necesitaba que se abra la puerta de Guildford. Porque era para nosotros de la segunda casa. Así se lo digo, porque prácticamente nosotros, yo le estoy hablando como secretario general, que yo fui trabajadora dentro de la planta, sí. De la planta salí y me dio la posibilidad de manejar la parte gremial, yo crecí toda mi familia ahí. Sí, así que por esa cuestión le estoy diciendo que era mi segunda casa, y no solamente mía, sino de todo el resto de mis compañeros. Así que con esa expresión que yo le estoy dando, ustedes se están imaginando prácticamente... de los años que nosotros teníamos adentro de esa empresa. Pero vino este muchacho, importó un carajo, dejó la gente a la calle, qué sé yo, no sé si no le importó, capaz que no tiene como para pagar. Pero yo pienso que si él entró a manejar una empresa, y él sabía lo que venía a manejar, y él sabía la cantidad de gente que tenía acá en Comodoro y con la antigüedad que tenía, yo pienso que no es que agarrar y decir vamos para adelante y no sabemos qué es lo que vamos a conducir.
Cipriano.
Así que, bueno, yo prácticamente le digo que lo culpo más
a la gestión,
al directorio anterior.
Exacto, exacto.
Que dejó abandonada a la gente acá.
Se entiende la situación, me parece que está más claro ahora un poco el conflicto, cómo se va describiendo. Entendemos el dolor y la bronca por tantos años invertidos ahí, y bueno, la expectativa es que el gobierno provincial, y entiendo que también están reclamando que también el ministro a nivel nacional interceda para que la empresa termine liquidando toda la deuda que tiene con los trabajadores. Me parece que es clave.
Sí, nosotros tuvimos una charla con el señor gobernador hace 2 semanas atrás, entregamos un petitorio, él está haciendo todo lo posible para poder llegar a destrabar esto, y se lo agradecemos, y se lo voy a agradecer también por intermedio de su radio a todas las partes a nivel nacional, que por favor vean las realidades que estamos pasando nosotros acá en Comodoro Rivadavia, que hoy por hoy le menciono, no estamos pidiendo nada a cambio, porque somos gente muy grande, no conseguimos trabajo, estamos tirados en la calle sin cobrar un mango. Entonces, por favor, si lo pueden ayudar al gobierno provincial para destrabar esto, yo le estoy hablando a la gente a nivel nacional, los que nos representan a nivel nacional, que vean las realidades y que por favor traten de dar un pantallazo definitivo por la parte nuestra, porque lo necesitamos de urgencia.
Cipriano, gracias por el contacto y que tenga un buen día, y ojalá se resuelva lo antes posible.
Yo no lo quiero cansar, y gracias a usted que me abrieron micrófono para expresarme. Yo quisiera, si usted lo podía escuchar un poquito, la expresión de mi compañero que tengo al lado, que es Leonardo Mora, que es el secretario adjunto. Él quería decirse una palabrita también hacia su emisora.
¿Cómo no?
Te lo paso.
Sí,
muchísimas gracias por atenderme.
No, por favor. Hola.
Hola.
Sí, ¿qué tal?
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
No, bueno, reforzar un poco lo que dijo acá compañero Cipriano, igual, de la situación, no sé si llamarlo drástica o terrorífica, o no sé cómo expresarlo, porque acá en el sur cada día estamos con un nuevo problema, con un desarrollo de algún inconveniente cada vez más complejo, y que la situación se está complicando. Por ahí uno que no lo vive o lo ve de afuera, no siente o no sabe por ahí los problemas, ¿no? Estar el día a día acá con los compañeros es bastante complicado. Sin ir más lejos, ahora justo estamos yendo a una marcha que se va a hacer acá en el centro de la ciudad de Comodoro. Y bueno, que vamos a seguir dando peleas, que vamos a seguir luchando y bueno, que acá estamos de pie todavía. Que además de todo el sistema corrupto que hay acá en este país para que empresarios como estos hagan lo que hicieron y dejaron gente tirada en la calle, acá estamos, dando peleas.
Bien, gracias, bueno, gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día.